Querida familia, subid el volumen y prestad muchísima atención, porque la semana que estamos viviendo va a quedar grabada en los libros de la historia financiera. Olvidaros de todo lo demás. El Big Bang de Wall Street ya está aquí con la histórica salida de SpaceX. El debut público, como todos sabéis, de la compañía de Elon Musk, que es, bueno, el primer billonario de la historia. Y la salida de esta compañía, Paco, muy buenas tardes, estamos por aquí.
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Pues como decía, la salida de esta compañía ha superado ya los 2 billones de dólares de valoración y ha dinamitado todos los récords, todos los récords. Los siete magníficos ya no sabemos si son siete, son ocho o vamos a tener que quitar Tesla y poner SpaceX. Pero también tenéis que tener en cuenta otra noticia que ha pasado hoy, que es que el IBEX ha superado los 19.000 puntos, máximos históricos tras máximo histórico, semana casi tras semana. Yo os invito a que os quedéis aquí con nosotros para analizar todo esto, ver lo que está pasando. Con lo cual, empezamos ya, si os parece, las claves de los mercados, que como todos sabéis, hacemos una semana en abierto y otra semana en cerrado. Y esta nos toca hacer abierto. Paco, muy buenas tardes. ¿Estamos por aquí? Me has dicho que sí, ¿no?
Por aquí andamos.
Venga, vale. Pues últimamente hemos dicho de empezar con los bonos. Ya no empezamos, como siempre, con el S&P 500 ni el RSE. Empezamos con los bonos y luego vamos a pasar a los bonos basura.
Así es, Paco Pepe, porque este es el sustento de las bolsas, ¿vale? Si estos vuelven a bajar, las bolsas dejarán de subir, así de clarito. Los bonos mandan mucho. Y manda mucho por los tipos de interés. Y los tipos de interés, lógicamente, si suben, no solamente afectan a los bonos, afectan a toda la economía. Hay mucha deuda, hay muchas empresas que están endeudadas. Subida de tipos corresponde ¿a qué? Pues aumento de costes y disminución de beneficios. Por lo tanto, los bonos son los que mandan y son los que pueden dinamitar las subidas del mercado. Aquí tenemos el bono a 30 años, que lo hemos ido viendo, lógicamente, todas las semanas que estamos aquí y con nuestra familia. Lo seguimos y comentamos también incluso estrategias de poder entrar en él. Y ha ido subiendo, ha roto la directriz bajista que llevaba, ha superado la media del canal de regresión, ha superado la media de 50 y actualmente se encuentra en su media de 100. ¿Cuál va a ser el precio en el cual vamos a tener que prestar atención? Pues hombre, aquí se pasó un poquito de frenada, pero más o menos será los 115, por poner una cifra redonda. Atentos a los 115. Si supera los 115, ningún problema. Volveríamos a ver a los bonos por arriba. Perdón, sí, a la bolsa por arriba y mantenida. Los bonos que estaban temiendo y por qué han subido, pues hombre, por el enésimo acuerdo sin firmar que tiene el señor Trump con los iraníes. Ha dicho que ha llegado a un acuerdo, que todo va a ir de maravilla, que se va a abrir el estrecho de Hormuz, que se van a acabar las hostilidades. Pregúntaselo a Israel. Pero bueno, eso simplemente es una opinión. El mercado lo único que quiere son buenas noticias para continuar con las andanzas al alza, nunca mejor dicho. Y para que eso ocurra, tenemos que tener a los bonos, y este es un bono de largo plazo, un bono de 30 años por arriba. Si hay mucha inflación, como consecuencia de la subida de precios del petróleo, pues los bonos lo sufren y enseguida lo van a reflejar. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el petróleo se pegó un bajonazo impresionante y lo único que tenemos que hacer es rematar la faena con un acuerdo real. De todos modos, los precios del petróleo, cuando lleguemos a ello, lo comentaremos. Han pegado un bajonazo, pero vamos a tener petróleo alto por unos cuantos meses. Y si no, pues ya lo iremos viendo. Igual me puedo equivocar, pero yo creo que no. Es muy difícil volver a la confianza de meter los petroleros allí y que no les peguen un petardazo. Por tanto, tenemos que seguir las cosas poquito a poquito, ¿eh? Pero el mercado está ávido de querer tener las mejores noticias para subir.
Bueno, petardazo es poco, porque realmente es cierto que si se meten los petroleros allí, pues tardarán en salir. Pero petardazo es poco porque realmente no la da ninguno. Pero bueno, volviendo al tema de la firma y al tema de la teórica firma del fin de la guerra, que para este, lo que decía mi padre, que para este viaje no hace falta alforja.
No, no, en principio se han dado 60 días, Paco Pepe. Bueno, pues 60 días teóricamente de tranquilidad.
Ha salido ganando con el acuerdo en teoría firmado. Irán ahora ya no tiene todas las restricciones que tenía para exportar petróleo. Ahora, que antes sí tenía. O sea, ha venido
Sí,
bien.
¿no? Y le quiere, y los bienes que tiene fuera, pues se los quieren devolver y también están hablando de un acuerdo de 300.000 millones para invertir en Irán y recuperar todo lo que se ha destruido, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, por ahora son divinas palabras, ¿eh?
Sí. Venga, vamos a por basura ahora, Paco.
Sí, vamos a por ellos.
Paco, el rally este que estamos viendo, entre comillas, rally de los bonos basura, ¿es posible que tengan las horas contadas si te suben tipo o no?
Claro que tendrían las. Lógicamente, los bonos basura es, por eso lo ponemos como canario en la mina, son la aversión o no al riesgo. Cuando los bonos basura van para arriba, no hay miedo, y entonces los mercados de renta variable suben, ¿vale? Aquí está en un lateral desde hace ya un montón de tiempo. Subieron en el mes de marzo, llegaron a esa zona de máximos y ahí están lateralizando sus bajadas, sus subidas y están dentro del lateral. No nos dan mucha información, bueno, no nos dan, nos dan la información de que por ahora, no hay excesivo miedo, están en el mismo sitio que estaban. Y los bonos a 30 años hemos visto que están subiendo, por lo tanto, por hoy no hay ningún problema, solamente hay que tender, como hemos comentado, a los 115 del bono a 30 años. A ver si pudiera superarlo, con lo cual, oye, miel sobre hojuelas, y si se atasca y se viene hacia abajo, pues cuidado con la renta variable. La renta variable, hemos comentado, los mercados están en cualquier medida que lo quiera, el PER de Shiller, el PER normal, están sobrevalorados. Los mercados americanos están muy sobrevalorados. Faltaba ahora que retraigan liquidez de los mercados para entrar en los monstruos. Ha entrado el primero, como tú bien has dicho, de SpaceX. Hay que sacar dinero donde sea. Dinero líquido no hay. O cada vez queda menos. Y hay que detraer de unos lados para meter en otros.
Ahora veremos si lo han sacado de Tesla para meterlo en SpaceX, ¿no?
Bueno, veremos de dónde lo han sacado. Supongo que lo habrán sacado cada uno. Pues mira, se puede haber sacado del oro, se puede haber sacado de Bitcoin, que lo están pasando francamente mal. Es decir, se puede haber sacado de muchos otros sitios. Los árabes también han tenido que vender oro como consecuencia de que ellos no vendían su petróleo y que tenían sus gastos. Es decir, hay muchas, muchas cosas por lo que hay determinados activos que han bajado porque hay que coger dinero para hacer otras cosas. Uno para pagar sus deudas, otro para mantener el estilo. Y otros simplemente por hacer el cambio y el canje de meterse en nuevos instrumentos como son SpaceX, como será después las próximas dos que tenga que salir, la de ChatGPT, que no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa,
OpenAI y Anthropic.
OpenAI perfectamente,
Y
y
Anthropic.
Anthropic. Estamos hablando de un montón de billones, por lo tanto, bueno, en principio, un montón de miles de millones, porque lo que ha sacado al mercado SpaceX han sido 75.000 millones. Pero si te parece, lo vemos después.
Sí, lo vemos cuando toque y vemos la operativa que he hecho yo con SpaceX. Que cuanto menos es curiosa, cuanto menos. Venga, vamos ahora, si te parece, por el SP500, que lo estoy viendo y cerró Paco. Por lo en grande, sí, por encima de los 7.400, casi un 1% esta semana ha subido. Pero ojito, que aunque esté, bueno, está creciendo y a pesar de lo que hemos dicho, que los índices están bastante cargaditos, algunas firmas de Estados Unidos fijan el S&P cerca de los 8.000, 8.100 a final de año. Vamos a ver qué pasa. Paco, ¿qué ha pasado esta semana con el S&P 500? ¿Qué?
Bueno, pues el S&P 500 ha recuperado, llegó a su media de 50 con la bajada que tuvimos la semana anterior, ha recuperado la media de 50 y ha tirado hacia arriba. No ha superado los máximos anteriores. El S&P 500 no ha tenido la entrada, lógicamente, de SpaceX, porque el S&P 500 por ahora es un índice serio y no ha cambiado las normas para que estas empresas de Estado hagan de su capa un sayo. El Nasdaq sí que lo hará, lo meterá SpaceX antes de hora, pero S&P 500 no mete a ninguna empresa que no haya tenido los últimos trimestres en positivo. Y precisamente SpaceX pierde dinero, ¿vale? pero hablaremos de ello. Bien, él simplemente ha recuperado los 7.500, los ha superado, y ha sido la media de 50 la que ha parado la bajada previa, y como tú bien decías, los 8.000 e incluso un poco más. Fíjate la zona donde creemos que puede llegar el índice, 8.000, 8.100. Pero previamente, ¿va a haber alguna bajada para eliminar a la gente del mercado y seguir subiendo los de siempre? Esa es la duda que nos queda. Mira, es caro a 7.500, es caro a 8.000, sería mucho más, sería estando caro a 6.000. Y si mantuviera lo que es la métrica que ha mantenido durante ya muchísimos años, el S&P 500 ahora tendría una valoración de 4.000 y estamos hablando de 7.557. Cuanto más suba y en algún momento lo que es la valoración, lo que es la macro y lo que es la micro y lo que es el valor de las empresas, se tendrá que juntar con la realidad. Estamos aquí hablando de beneficios a más de 10 años y beneficios perfectos. ¿Se van a mantener esos beneficios durante tanto tiempo? Yo lo dudo. Segundo, la crisis de beneficios que hemos comentado para nuestra familia, evidentemente, los beneficios que se dan no son reales. Esos maravillosos 28 y 30% de beneficio neto y demás, hay que tener en cuenta también la economía circular con todas estas grandes empresas. Hay que llevar mucho cuidado. Como un eslabón de la cadena falle, la cadena se va a hacer puñetas, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, yo te financio para que tú me compres, pero claro, yo meto, como he comprado opciones de tu empresa, pues resulta que si sube tu empresa, yo tengo unos beneficios extras. Bien, todos esos cachivaches y esas tonterías, bueno, tonterías ninguna, esas cosas que hacen estas grandes empresas, puede salir el tiro contra la escopeta, ¿vale? Por otro lado, está el crédito privado, cada vez más preocupante. Estamos hablando de 2 billones de nada, lo que ocupa el crédito privado. Pero tú vas a pedir que te devuelvan tu dinero y no te lo devuelven. Esa cosa al inversor no le termina de convencer y por algún lado puede ser un detonante. Pero bueno, mientras no, la gente no está por la labor de que la fiesta se la vayan a fastidiar. Y quieren invertir, invertir, invertir. Hay un FOMO terrible de los 75 mil millones que ha salido SpaceX. La mayoría son inversores individuales. Así que pues, hay que llevar cuidado. Simplemente digo eso. Es que se va a caer esto, se va a ir. No, no, no. Yo no digo nada. Simplemente digo que hay que llevar cuidado. Valoraciones altas, cualquier empujoncito, ya sabemos lo que hace una bola de nieve cuando la dejas caer desde la cima. Se va haciendo más gorda y al final tenemos una luz. Pero bueno, pueden pasar meses sin que eso ocurra.
Vale, Paco, mientras buscas ahora el Russell 2000, déjame que diga que el foro ahora mismo está entrando en una nueva etapa, y que estamos revisando toda la formación que tenemos, sustituyendo y reduciendo contenido, utilizando para ello, como todos sabéis, la inteligencia artificial como herramienta para invertir. Lo hemos hecho en el curso de análisis fundamental, ahora lo vamos a hacer en el curso de largo plazo que tenemos. También la hemos utilizado así muy por encima en el curso de análisis técnico que tenemos aquí en el foro. Pero bueno, vamos a por el Russell 2000, que como todos sabéis
Es
son...
el Nasdaq 100, disculpa Paco Pepe, pero
Ah, que me han metido el Nasdaq 100 por aquí, por acá, por el Nasdaq 100. Que
claro.
como hemos dicho antes, todavía no está SpaceX dentro, ¿verdad que no?
No, no lo está todavía.
Pero oye, una cosa, con el pepinazo que se están pegando todas las grandes, excepto Google, bueno, Google también. Ahí está el tío en los 30.000, ¿no?
30.600, Paco Pepe, y con visos, igual que hemos dicho, que has dicho que para final de año esperaban los analistas 8.000, nosotros hemos dicho que 8.100. Está ahora en 30.600 y podemos verlo en 33, 34.000, ¿eh? Por lo tanto, o sea, cuidadito. Esto está hecho con 1,5 de desviación típica. Podemos hacerlo con uno, a lo mejor se nos quedan por aquí, en los 32
Cuando
o...
dices esto, Paco, estás diciendo un indicador con, o uno de los indicadores con los que trabajamos en
Sí,
el foro.
el indicador este, el canalito este que vemos por aquí,
Sí, que
¿vale?
ese
Eso.
últimamente se ha customizado más por las apreciaciones que han hecho los compañeros del foro y lo estamos usando más dentro de nuestro método, ¿no?
Lo que es dentro de la pendiente, cómo varía la pendiente. Es decir, tenemos una pendiente positiva y una variación positiva, quiere decir, esto es una tendencia alcista clara, ¿eh? Y con fuerza. Y sí, y estamos viendo que es una tendencia alcista clara y con fuerza. O sea, es que tampoco hay que ser muy, muy ávido en esto para ver que el Nasdaq 100 está muy cerquita de sus máximos históricos, que los tocó aquí en, vamos a ver, el 3 de junio, en 31.000. Pues esto lo va a superar. Vuelvo a repetir, yo estoy convencido de que estamos a un final de ciclo. Los finales de ciclo no tienen por qué hacerse ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, pueden tardar mucho. Incluso con el MELAP que hay, resulta que esto puede seguir subiendo hacia arriba, es como si no hubiera un mañana, pero a más suba, más problemas el día que diga voy a ponerme a la realidad. Ahora se están comprando expectativas a más de 10 años, como te estoy diciendo, o a 15 en algunos sitios. Ahora hablaremos en SpaceX a cuánto se está haciendo. O sea, es una burrada. Pero bueno, siguen subiendo. Lo que es el sentimiento de fondo del mercado es alcista, es indudable. Pero vuelvo a repetir, yo siempre llevo en la cabeza que cuanto el que ahora vayan puedan reventar los máximos, pero sigo pensando de que tienen que hacer una corrección, subir el mercado arriba del todo y ahí meter a todo el mundo dentro con el FOMO y con el, primero meter miedo, segundo lo contrario, meter euforia por todos los lados y a partir de ahí, lógicamente, para abajo. Puede tardar meses, ¿eh? Esto no es para pasado mañana.
Venga, mientras Paco pasa a buscar otro activo que estaba viendo, ahora sí vamos a por el Russell 2000, ¿verdad que sí,
Ahora
Paco? Ahora
sí
sí.
vamos a, ahora sí vamos a poner el
Venga,
Russell
pues
2000.
mientras tú buscas el Russell 2000, vamos a recordar que esto es un foro de bolsa, esto es un foro de inversiones. Estos somos pues una serie de compañeros que hablamos el mismo idioma y entre todos tomamos decisiones de inversión. Estamos haciendo DCA en el Club de los 300 que nos reunimos una vez al mes, el último viernes, y entre todos decidimos invertir lo que hemos ahorrado ese mes, cada uno lo suyo. Algunos no invierten, ¿no? ¿Para qué? Pues para nuestro plan de jubilación o para las universidades de nuestros hijos, que como todos sabéis fue, o algo similar hice yo con Inditex, pero no fue por la universidad, fue para la comunión de mi cadera. Pero venga, vamos por el Russell 2000. Ah, que no se me olvide, si habéis llegado hasta aquí o cuando terminéis, por favor, suscribiros al canal, dar like. Y ahora los podcasts los estamos haciendo en abiertos, que se nos ve el careto en vídeo, vídeo podcast en Spotify, se nos ve a Paco y a mí. A lo mejor bueno, a lo mejor malo, yo no lo sé. Jugadlo vosotros. Y
Bueno.
proponed temas, por favor, proponed temas donde estéis que nos sirven de ayuda para bueno, pues para crear contenido. Paco, Russell.
Bien, Russell sigue como sus hermanos mayores. Antes se me olvida decir, porque los de la escuela no hace falta que se lo diga, pero tanto el Nasdaq como el S&P 500 como el Russell, lo estamos viendo aquí, tiene divergencias bajistas. Pero bueno, eso es digamos que es una cosa entre nosotros. Y esas divergencias bajistas, pues mira, aquí las tuvo y las
Entre la
pagó.
pandilla del foro, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo somos una comunidad. Por ahora bien avenida y espero que sea muchos años bien avenida. Russell 2000, lo mismo que sus hermanos mayores, ¿eh? Ya este lo podemos ver en los 3100, 3200, pero con facilidad. Es decir, yo pienso que esto va a seguir subiendo, Paco Pepe, ¿eh? Es decir, el sentimiento que hay de fondo, todo el mundo. Lo que pasa que para que suban los índices, tienes que subir las acciones y tienes que invertir dinero. Y el dinero es lo que va escaseando, como hemos comentado al principio. No queda mucho dinero fresco, sobre todo de los grandes fondos y grandes instituciones. De ahí que, pues bueno, en algún momento, si se acaba la gasolina, el coche se para. No que se vaya a trastabillar, pero se va a parar, se puede parar.
Venga, mientras Paco busca la volatilidad, os invito a que escuchéis el podcast esta semana porque es realmente espectacular. De hecho, hablamos de una acción o de una empresa que debería cotizar en bolsa. O sea, invitamos a un compañero del foro que tiene una empresa, vamos a decir de qué va, y debería estar cotizando en bolsa. Es un podcast muy chulo, es un podcast muy chulo. Venga, Paco, la volatilidad, vamos a por ella.
Bueno, pues la volatilidad va acompañando, Paco, pero la volatilidad está en 17 y estuvo en 15, 16, 17, no ha superado los 20, que es cuando a partir de ahí decimos que hay volatilidad. ¿Y qué ocurre cuando la volatilidad está por debajo de 20? Pues que el mercado está en una complacencia. Es así de clarito, ¿eh? Por lo tanto, por ahora, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, la volatilidad está. Vamos a ver, si estuviera más baja, mejor, ¿no? Pero 17, siempre que digamos que está por debajo de 20, entendemos que no hay volatilidad en el mercado. Está tranquilo.
Ya estoy viendo en pantalla que has pegado un corner y nos vamos al indicador de la CNN, el Fear and Greed. ¿Esto del Fear and Greed qué es, Paco?
El miedo y la codicia. La CNN publica. Y fíjate que estamos cerca de máximos y sin embargo da miedo. Es decir, no es que dé miedo nada, sino que está dando miedo a los inversores. Mientras esto no esté aquí, en esta zona de aquí, no
Allí
vamos.
donde volcá a la derecha, a las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos, a las 15 horas.
No tanto a las 3, pero a las 2:30, entre la 1 y las 2:30, ¿vale? Mientras no esté por aquí, el mercado va a seguir subiendo, ¿vale? Es decir, eso es clarísimo, que en extremo miedo o en miedo, un mercado no corrige. De todas maneras, esto lo tenemos que dejar también, pues lógicamente, bueno, yo creo que a mí estos indicadores, vale, son curiosos, están ahí, pero yo no les haría mucho caso, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Tengo miedo, pero estoy comprando. Esto entonces, pues, ¿cómo se casa? ¿Cómo se casa?
Perfecto, pues la foto es esta, cerramos Wall Street y cruzamos el charco, aunque luego volvamos, pero bueno, en los 250, Paco, 6.300. Europa creo que está respondiendo bastante bien o bastante mejor que Wall Street.
Hombre, están subiendo todos, Paco Pepe, está subiendo Wall Street, está subiendo Europa, pero realmente los más necesitados de que se abra el estrecho de Hormuz somos nosotros, los europeos. Porque somos dependientes energéticos 100%. Y que nos baje el precio del petróleo a nosotros nos alivia un montón la presión inflacionista. Aparte de eso, nuestras empresas dependientes de energía quieren tener una energía barata porque si no sus costes se van a ir al garete. Tenemos a la locomotora alemana que, por desgracia, hizo una política fatal la señora Merkel y cerró todas las centrales nucleares y ahora estaban quemando carbón. Es decir, tú serás muy verde, pero si quemas carbón, por la verdura no sé por dónde te sale. Y ahora lo están pagando, pero pagando con creces. Se pusieron en manos de Rusia al 100%, con su gas y su petróleo, y realmente la economía alemana va trimestre tras trimestre hecha unos zorros.
Bueno, ya que
Sin
está,
embargo,
escógete y abre el DAX y hablamos sobre esto, que es lo siguiente que vamos a analizar.
ahora lo vemos, pero si estuviéramos en la escuela estaríamos hablando de divergencias, estaríamos hablando de tope del canal y estaríamos hablando de estas cosas, ¿eh? Por lo tanto, yo se lo dejo a nuestros compañeros y que ellos decidan. ¿Tú invertirías ahora en el estándar, en el Sto 50? Y esa es la pregunta que les hago y que me contesten.
Mientras pones el DAX, Paco, yo tengo un amiguete allí en Torrevieja, que son tres hermanos. Este amiguete es alemán, ¿vale? Y los tres, y evidentemente toda la familia es alemana. Está casado con una amiga mía española, ¿vale? Una familia estupenda, ¿no? Y el otro día hablando con él, le pregunté, oye, ¿qué está pasando en Alemania que ya lleva tres trimestres, casi cuatro consecutivos, bajando tal, tal y tal? Y voy a ver si lo traigo al podcast, Paco. Yo no sé si lo convence porque es muy reservado, es un chico muy correcto, le da vergüenza. Y yo no sé si lo traigo a los podcast y nos dice de primera mano, porque sus hermanos que están allí trabajando no saben. Bueno, de primera mano también está tu hijo, que está en Alemania trabajando.
Exactamente.
Sea, ese también es de primera mano. Que explica o nos va a explicar qué está pasando en Alemania, por qué. Pues claro, esos llevan una trayectoria de toda la vida así. De la locomotora real durante toda su vida, donde más de 50 o 55 años que tiene cada uno de ellos. Puede ser muy interesante. De hecho, fue chocante lo que me dijo. Pero bueno, vamos a ir otra vez. Paco, ¿el DAX o alguna opinión al respecto de esto que acabo de decir, que tengas tú de tu hijo, del tiempo que ha estado allí o algo?
No, mi hijo está ahora con una vorágine de trabajo impresionante y bueno, pues simplemente pues él no, a su empresa no le va mal, él trabaja en Adidas y su empresa con la bajada de Nike le ha venido muy bien, están cogiendo mercado, Puma está prácticamente también destrozada financieramente y el nuevo CEO de Puma tampoco, que era de Adidas anteriormente, todavía no lo ha reflotado como Dios manda. Y así pues, bueno, me dice que sí, que la gente está aporreada, que la inflación allí está subiendo, que los precios han subido mucho y demás, pero coño, es que claro, subirán mucho, pero con los sueldos que tienen, pues hombre, no es lo mismo que nos suba nosotros la inflación que les suba a ellos. Pero bueno, está preocupado también, lógicamente. El DAX aquí lo tenemos, es decir, muy cerca de sus máximos históricos, como si no pasara nada. Una cosa es la bolsa, la gente siente que se puede ganar dinero en bolsa, como se ha ganado buen dinero, y lógicamente no quiere dejarse. Otra cosa es lo que vaya por dentro, es decir, las acciones que se compran, que no se compran, que se dejan de comprar. Pero la bolsa alemana, hombre, no es que sea la más boyante, todavía está lejos de sus máximos históricos, lógicamente, pero bueno, tampoco ha sufrido mucho, que tuvo sus máximos en 25.800, están 25.000, es decir, están muy cercanos a los máximos históricos. Pero bueno, nada que decir, simplemente pues que llevemos cuidado con Europa. Bueno, ha tenido una época bastante decente porque los grandes inversores americanos veían que el exceso de valoración que tenían las empresas americanas ya han invertido mucho en Europa. Pero esto yo creo que se ha dado la vuelta ya y no lo tienen muy claro que eso pueda seguir así. Están viendo el deterioro que tiene la economía europea. Porque vamos, podemos decir que Alemania está mal, pero es que si miramos a Francia, Francia está peor. Italia, pues no está para atar los perros con longaniza o mortadela, que allí se utiliza más. Y España lo estamos viviendo todos los que estáis escuchando el podcast. El turismo va de maravilla, los bares y los restaurantes están de maravilla también, pero lo que es industria aquí se ha ido al garete. Y después teníamos una industria muy potente automovilística, pues está sufriendo también. Es decir, Europa no está tan bien, ¿eh? Estados Unidos todavía tiene su economía mejor. Lógicamente, los CAPEX tapan mucho el agujero del PIB, porque las inversiones en CAPEX son bestiales en cuanto a centros de datos y en cuanto a inteligencia artificial. Y eso apoya mucho al PIB americano. Pero rascando, rascando, si quitas unas cuantas empresas, las subidas de las bolsas están basadas en muy pocas empresas. Y eso es peligroso.
Venga, a por la reina de la fiesta, el IBEX, máximos históricos otra vez.
Sí, señor, máximo histórico, ha superado los 19.000, están 19.400. El futuro, ¿eh? Entendámonos. ¿Cómo puede estar Dios? Sí, es que esto es el futuro, ¿vale? Del mini IBEX. Tiene una, pues nada, un recorrido espectacular. Va como una moto. Ahora bien, vuelvo a repetirle a nuestros compañeros, nuestra familia, ¿qué harías ahora con el IBEX? ¿Vale? Y entonces, pues ellos te contestan, pues el IBEX está por encima del canal de regresión, tiene divergentes bajistas en estos nuevos máximos. Pues hay que llevar cuidado. Pues vale, estupendo. Y esa es la contestación exacta. Y eso es lo que yo tengo que decir. Es decir, el IBEX está pelín pasadito de rosca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo comentamos la semana pasada. Subida de tipos del BCE, subida del tipo del BCE, mayor margen de maniobra para los bancos y el índice es muy bancario. Y si los bancos van bien, y si no, podemos verlo ahora con el Santander, con el BBVA, cómo han ido todos. Pues podemos decir por qué está el índice ahí. Porque realmente es empresas industriales y demás, pues tenemos Inditex, tenemos tal, pero por lo demás pocas hay. Turismo, pues bueno, pues tenemos también empresas hoteleras que están ahí, que también pueden ir bien. Tenemos, ¿qué más podemos tener así a grosso modo? Pues bueno, tenemos el acero que también ha ido bien, Acerinox y la otra, pero realmente, es que estamos hablando de 35 empresas, ¿eh? Y de las 35, pues la agricultura, pues no entra, no hay ninguna empresa que esté cotizando en bolsa que pertenezca al sector primario. Y la agricultura, pues en términos generales, seguimos siendo buenos exportadores, pero están sufriendo muy mucho el sector primario español, como consecuencia de todas las trabas que se nos ponen a nosotros y se le quitan a los demás. Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Pero hay una cosa y es una realidad, que el IBEX está ahí. Si podemos ver al Santander, pues vamos a ver al Santander, ¿qué le ha pasado? Pues el Santander se ha pegado una subida. ¿El Santander dónde está? Pues el Santander pasa higo de roca en 11.000, casi 12.000, casi 12, en casi 12. Bueno, si pusiéramos el BBVA estaríamos igual, Sabadell, Bankinter, etcétera, etcétera. Y todas esas pertenecen al IBEX y no capitalizan poco. Por eso el IBEX está como está. Y yo creo que esa es la razón fundamental de que el IBEX esté ahí.
Venga, vamos a empezar con las grandes, con las Fangman. En este caso empezamos por la, como siempre, que es Apple, que es una compañía que probablemente esté muy cerca de máximos históricos. Ha hecho una corrección ahí importante por la salida de su inteligencia artificial, que parece que no la está muy bien al mercado, y ya vuelve a retomar su senda alcista. ¿Cómo la vemos? ¿Qué le está pasando a Apple, Paco?
Bien, Apple ha hecho una corrección al 38,2% desde los mínimos hasta los máximos. Es decir, una corrección normal y corriente, muy cerquita de su media de 50 y ahora está pues empezando a intentar subir otra vez para re renovar sus máximos históricos. Nada más, no ha tenido ningún problema. Una corrección, 38,2, justita, ¿eh? Y ha vuelto a emprender la marcha alcista. Aquí los indicadores parece que se estén poniendo bien en estos momentos. Y a superación de esta zona de los 300, pues la podemos ver otra vez de nuevo en 317 e incluso más.
Venga, pues ahora a Amazon, que como todos sabéis, AWS sigue siendo el motor de crecimiento de esta compañía con márgenes de expansión y en crecimiento. Paco, Amazon.
Bien, ahí tienes la zona que le marcamos donde puede ir a Amazon y justo ha llegado ahí su media de 200, visita a su abuelita, que como buen nieto pues ha venido a apoyarse en ella, sube, vuelve otra vez a hacer un pullback y bueno, tiene posibilidades de seguir para arriba. Ahora, ¿qué queremos ver? Pues que pase su media de 50, lógicamente, pero no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. Ha hecho una corrección, le podemos decir incluso cuánto ha corregido.
Si tuvieras que comprar Amazon, ¿le pondría el stop muy justo? ¿O ahora mismo con esa corrección no lo comprarías? Pregunto.
Bueno, yo me esperaría, lógicamente, a que esto se pusiera de otra manera, ¿eh? Como poco que supera esta zona de aquí, que estamos hablando, aquí donde se paró. Si supera aquí, después tenemos la media de 50, que también es importante, pero bueno, se puede hacer un recorrido de aquí hasta aquí, ver qué ocurre con la media de 50 y si la supera, pero aquí lo más normal, Paco, es que es lo básico de toda la vida. Esto es una directriz, que pasa por los máximos y este sería un punto a tener en cuenta, muy peligroso, muy a tener en cuenta. Pero por aquí tenemos otra, que es una directriz acelerada. ¿Qué esperaríamos a que rompiera la directriz y superar esta zona de antiguas resistencias, 250? Y a partir de ahí, pues acompañarla por lo menos hasta esta zona de aquí, 272, estamos hablando de un 10%, y si supera esto, pues ya la podemos ver de nuevo por esta zona. ¿Dónde tendría yo cuidado? Pues cuando llegara a esta zona de los 300, 310, a ver qué ocurre ahí, si quiere hacer otra corrección o qué puede hacer. Pero por ahora no presenta ningún problema a Amazon. Los problemas si perdía la media de 200 y hiciera un par de velas por bajo, pero no tiene por qué.
Venga, Microsoft, Paco, que cambia un poco la historia después del subidón tan vertiginoso que se pegó hace unos meses. Ahora está corrigiendo y sin parar. Y sin parar. Está en la parte baja del canal este del indicador que usamos en el foro
Sí,
o de
y
uno de ellos que nos ayuda en nuestro método, que como todos sabéis, mercado sector valor. Y entonces, esta herramienta que es el indicador que está viendo en pantalla nos dice que está en la parte baja del canal. ¿Cómo se puede interpretar eso, Paco, en Microsoft?
bueno, está en la parte baja del canal y está en la directriz bajista que rompió aquí, en esta zona. Después vino, se apoyó en ella dos veces y tiró para arriba. Y ahora ha vuelto otra vez aquí abajo. Empresas con mucho CAPEX, castigo. Es que cada vez que ocurre. Pero bueno, Microsoft no deja de ser una gran empresa. Lo que pasa es que los inversores dicen, yo lo que quiero son mis dividendos, yo lo que quiero son recompras de acciones. Y tú, ni van a pagar dividendos, ni vas a recomprar acciones. Con lo cual, pues te castigo. Y eso es lo que están haciendo con esta, están haciendo con Meta, están haciendo incluso con Amazon y con todas aquellas empresas que van a gastar mucho dinero, mucho CapEx en inteligencia artificial. Porque no se sabe. Se sabe cuánto se va a gastar, se sabe cómo se va a gastar, pero no se sabe cuánto se va a rentabilizar. Y en ese ínterin lo que están haciendo es retirar todo el free cash flow o dinero que produce el negocio y lo están empleando en centros de datos y en inversiones muy, muy costosas. Con lo consecuencia, al no tener free cash flow, tú no puedes ni repartir dividendos, ni puedes recomprar acciones, que eso al accionista le vendría de maravilla. Y la recompra de acciones ha mantenido a los índices muy por encima. Ahora eso en empresas determinadas o en muchas empresas de las gordas ya no lo tenemos.
Mucha gente está preguntando qué es el CapEx. Haznos en dos palabras, dinos qué es el CapEx.
Inversión, dinero para invertir. En este caso, en infraestructuras de IA, es decir, centros de datos. Y todo lo que conlleva, es decir, lo que es infraestructura en cuanto a edificios, en cuanto a acondicionamiento, en cuanto a memoria, todo lo que requiere la inteligencia artificial para funcionar.
A mí. Listo. Netflix, Paco, que está a punto de reventarme el stop. Bueno, tengo que mirar, lo mismo se la ha cargado ya, ¿eh?
Bueno, pero aquí tenías una antigua zona de soporte que puede ejercer ahora de soporte otra vez, aquí los 75, ya presenta pequeñas divergencias alcistas, está en la parte baja del canal. Bueno, es decir, si tienes todavía, estás
Sí,
dentro,
todavía
todavía
estoy
puedes.
dentro, todavía estoy dentro. Está nada, a punto de reventar.
Pero Paco Bebe, ¿qué suelen hacer? ¿Eh? Es decir, lo que hemos visto nosotros aquí, es decir, aquí hay un montón de gente que tiene sus stocks por aquí abajo. ¿Vale? Entonces, lo normal, hacen siempre. Bajan, hacen una limpia y después suben.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes? Pero, ya te digo, tiene divergencia alcista. Aquí las tenía también. ¿Y qué hizo? Oh, pero un pequeño amago, nada de nada. Zona. La zona de los 89,90 es una zona de resistencia importante. Pero todavía está muy abajo. Es decir, con Netflix se puede hacer a lo mejor ya, si estás dentro, nada, olvídate.
Sí,
Continúa.
estoy dentro con el stop.
O
He
continúa.
mirado y todavía no me ha saltado. Lo tengo debajo de donde tú has dicho, ¿eh? Lo tengo por ahí. Uf.
Por aquí, ¿no? A esta altura, a esta altura.
69,8 me parece que lo tengo por ahí.
Ah, 69,8 está bien, eso no. Por debajo de 70 creo que no lo vamos a ver.
69,86 por
Peligroso
68.
ya es empezar a bajar de 75. 75 es el precio que marca los antiguos soportes. Puede que se vaya al 74 o al 73, pero yo creo que no van a bajar nada más. Es un deseo, ya que estás tú dentro.
Claro. Claro que sí. Venga, vamos a por la niña de mis ojos, Paco. Google, que creo que alguien también del foro se nos está sumando.
Sí, más de uno, ya lo dije. Ya sois socios de Paco Pepe y de Warren Buffett, que eso no se puede decir todos los días. Es decir, hay mucha gente que ha entrado esta semana, creo que han sido dos o tres, en Google. Y bueno, pues bien, por ahora bien, está aguantando ahí. Falta que supere su media de 50 y sobre todo, los 380. Si supera los 380, la tenemos por arriba de los 400 con facilidad. ¿Y qué es lo que no debe perder? Pues justo donde llegó, lo que le teníamos marcado, Paco Pepe, le puse la línea para que no bajara más. No debe perder los 340 por hacer números redondos.
No los va a perder, tranquilo.
Podría venirse a apoyarse en su media de 100, que son 339, pero vamos, quiero decirte que por ahí debe pararse si decidiera bajar un poco más.
Nada, le llamo yo por teléfono al Larry Page este y le digo que nada, que haga recompra de acciones si hace falta, pero que no baje.
Esta es otra que tiene dificultad para hacer recompra de acciones, Paco Pepe.
¿También se ha gastado un pico en CapEx?
Sí, y más que se va a gastar. Lo que pasa es que este tiene una manera de hacer caja impresionante. Para mí, la empresa que mejor, más caja hace, con mucha diferencia. Google en publicidad es una máquina de hacer billetes. Lo que pasa es que billete que hacen, billete que invierten. Y el problema no está que la inversión sea mala, la inversión puede ser buena. El problema que piensan los inversores es cuándo recupero yo la inversión que vais a hacer. ¿Cuándo empezarán a ser rentables? Están hablando a partir de 2030, estamos en 2026 y yo creo que ni en 2030. 600 mil millones de este año y más que le van a meter, estamos hablando de que para rentabilizar eso, bueno, vamos a verlo. Tenemos ahí también a los chinos que con la mínima parte todavía no están a su altura. Es evidente que lo que es la IA china todavía le queda mucho desarrollo, pero es que cuesta dos duros. Y lo están haciendo con muchísima menos inversión y sobre todo con muchísimo menos gasto, sobre todo de energía. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, en todos los coches chinos son una castaña. Por ahora nada más ves que coches chinos por todos los lados. Vamos a ver si no tenemos que ver IA China por todos los lados. Y en toda intentona y en toda revolución tecnológica, industrial y demás, siempre hay cadáveres en el camino. Que no digo que vaya a ser Google, si creo que alguna no vaya a ser cadáver, puede ser esta. Yo es de las que más me gustan. Pero hay que llevar cuidadito porque ya hemos dicho que una cosa es ir a buscar oro y el que gana, ¿quién es? El que vende las palas. ¿Eh? Las palas, carretillas y todo eso. Después tú encontrarás o no encontrarás oro. Pero estos son los buscadores de oro. Y están gastando un montón de dinero y van a gastar un montón de dinero en infraestructuras para que ese oro después lo puedan vender y ser rentables. Y eso es lo que está por ver. Por lo pronto, otra que no recomprará acciones. Pero bueno, si Warren Buffett ha dicho que es la niña de sus ojos, igual que la tuya, pues algo será. Sabrá más que nosotros. Eso lo tengo yo más claro que el agua.
Venga, Paco, vamos ahora a ver la que hemos dicho al principio, que es SpaceX, que como estáis viendo todos, no funcionan ni los indicadores. Y estas velas no son de días, son de horas. Os comento la pequeña anécdota que me ha pasado a mí con esta compañía. Yo quería entrar y quería haber comprado SpaceX, pero no quería comprarla a cualquier precio, Paco. No quería entrar a mercado porque no sabía al precio que se me iba a casar el activo, no sabía quién iba a entrar primero, no sabía si iba a entrar primero, pues no sé, las institucionales, la gente que tiene enchufe, los amigos de Elon Musk, que seguramente sí. Entonces, yo no quiero entrar a cualquier precio. Se podía entrar y entrar perfectamente a 75, si le hubiera dado orden a mercado, no lo sé.
A 75, ¿qué, Paco Pepe? Están
A
ciento.
$175, perdón.
Vale.
A 175, que yo no lo sabía. O a 160, no lo sé. Eso hubiera pasado si hubiera dado la orden a mercado y seguramente hubiera entrado. Yo di una orden límite para evitar que, para evitar eso. Le di un tramo. Dije, entre 135 que salió y 137, pues coges y. O 100, sí, le dije 137. Creo que lo corregí luego a 138 porque quería que me entrara. Digo, me entra, me la compra. Y si no, pues no. Pues ¿sabes qué pasó? Que no me compré. No me compró.
No te ha comprado porque no ha pasado por 138 en su vida. Es decir, aquí estamos que salió en estos momentos aquí el 12 de junio, ¿vale? Y tuvo una apertura a 150. Tú lo que esperabas es que bajara a 138, pero se fue aquí arriba.
No, salió a 135. Salió en $135. Precio de salida.
Vale, pues el mínimo era 135, pero aquí me dice que la apertura la hizo a 150. Es
Pues
decir,
fíjate, con
en
ganas.
apertura ya estaba a 150,
O
¿vale?
sea, yo ya hubiera entrado, de entrada hubiera entrado a ese precio. Pues vale, pues no estaba dispuesto a pagar porque no sabía lo que iba a pasar con ese activo. No sabía si iba a salir y después iba a ir para abajo. O me iba a entrar a mí, por eso, a 170 y algo, y después bajar a 130. Es que lo desconocía completamente. Entonces, por eso le puse los márgenes y me quedé fuera. Pero bueno, era una anécdota de lo que hemos dicho al principio que iba a comentar que me pasó a mí con esta acción. ¿Y qué está pasando? Cuéntanos, Paco, ¿qué está pasando en
Pues
estos
nada,
últimos?
llegó a unos máximos, 200, por aquí el máximo lo tuvo, te lo digo yo, el día 16, es decir, ayer o anteayer, en los máximos lo tuvo en 225 y ahora está en 174 y está bajando también. Lo podemos ver en el gráfico diario y eso es lo que ha pasado. Aquí llegó en esta a los máximos, después para abajo y la salida estuvo aquí, es decir. Bien, aquí lo que estábamos hablando antes, es decir, una empresa que no gana dinero, una empresa que ha salido a 100 veces ventas, es decir, el precio de salida está a 100 veces ventas, Cuando se entiende que todo lo que supere 3 veces ventas es una sobrecompra bestial, pues 100 veces ventas me parece una verdadera burrada. Pero como ocurre con todas las cosas de esta vida, estas son empresas Estado, que llamo yo. Y hay mucha gente que le tenía ganas a esta empresa, pues muy bien, oiga, adelante, yo no seré el que compre esta empresa hoy por hoy, claro. Y esperemos al mes de agosto cuando den los primeros resultados, porque en los últimos resultados habían perdido 5.000 millones. Y tú me quieres vender una cosa por 2.000 millones que no gana un duro. Y estás aquí descontándome beneficios que, bueno, dentro de 15 años a lo mejor pues empieza esto a pitar un poco. Pero con los precios que hay, realmente con los precios a que han salido, ya tienen que ganar mucho dinero para dar realmente el precio de cotización al que están. Y a mí estas cosas, como no me gustan, pues no entro. Pero bueno, es una opinión muy personal. Y si tuviera que entrar cualquiera de las tres, SpaceX o Anthropic o la otra, ¿cómo se llama, Paco Pepe?
OpenAI.
O
Tú
OpenAI,
dile
joder.
ChatGPT, así
Por
no
eso, le digo ChatGPT o OpenAI, yo entraría en Anthropic. De las tres, la empresa. Pero le están poniendo palitos en las ruedas las autoridades americanas. Ahora, por ejemplo, no les han dejado que pusieran el nuevo. Además, te lo pone cada vez que entras en el cloud, te dice que no está disponible, tal, tal, tal. Es decir, la nueva renovación que habían hecho no
sí.
está disponible porque el Estado americano ha dicho que eso, que nada, que no, que podía ser un poco más que estarías entrando en algo que podía hacer algo daño a Estados Unidos. Me parece una chorrada, pero bueno, todos los gobernantes tienen también sus amiguetes a los que apoyan y a otros pues, que le aprietan las clavijas. Y Anthropic se las están apretando por arriba.
Venga, Paco, pues ya vamos a empezar con las materias primas y empezamos por el petróleo, que es la reina de la fiesta estos 3 últimos, 4, 5, 6 últimos meses. ¿Qué le está pasando al petróleo, Paco? Está cayendo, ¿no?
Sí, el petróleo, ten en cuenta que aquí es un derivado, estos son futuros y eso es manejable. Es decir, el precio del petróleo ha pegado un bajonazo, llegó hasta la 115, incluso a 120, y ahora está en 75. ¿Por qué? Por las noticias que comentábamos al principio de este programa, ¿vale? Y está en 75. Pues mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Tú en los derivados puedes hacer lo que quieras, pero ahora vete a comprar el petróleo realmente. No te lo pagan, no lo vas a pagar a 75, ¿vale? Lo vas a pagar mucho más caro. Por lo tanto, lo vamos a ver más arriba. El petróleo, no porque tú vayas a firmar un acuerdo, aquí todavía no se ha firmado, que dentro de 60 días van a firmar, que se va a abrir el estrecho de Muz, que todavía no se ha abierto, etcétera, etcétera, no puede bajar a 75 por expectativas. Y está en vanguardia en total y absoluta. Es decir, se paga mucho más por el petróleo de hoy que por el petróleo de mañana. Perdón, al revés. Ay, pero bueno, eso córtalo. Bien, y un derivado, como son los futuros, están pagándose a 75. Ahora vete tú y compras 75, como acabamos de decir. Yo creo que el petróleo lo vamos a ver más arriba, zona 85, zona 90, ¿eh? Así que, bueno, esto es una bajada simplemente que se mueve por expectativas, pero realidades todavía hay pocas.
Venga, Paco, el oro. ¿A cómo está la onza? 4.200, compresión bajista, derivada, pues no sé, de la fortaleza del dólar. No sé, ¿qué hacemos con el oro? ¿Lo vendemos? ¿Lo compramos? ¿Lo dejamos? ¿Lo
Bueno,
esperamos?
vemos que desde el mes de febrero tiene aquí ves el canal, es un canal bajista total y absoluto, ¿vale? El oro está bajista, nos guste o no nos guste. ¿Qué comentábamos antes? Que SpaceX, que las deudas, que los demás han tenido, por ejemplo, los árabes, que tenían mucho oro, no vendían el petróleo porque no salía. ¿Qué han tenido que hacer? Deshacerse de posiciones y este es un pago. Entre otras cosas, pero después la subida tan brutal que tuvo durante 2025, que fue algo bestial, ¿vale? Y todo eso pues está acoplando. ¿Eso quiere decir que el oro es una mala inversión? No, no. Pero que todavía, bueno, los 4.000 han hecho, por ahora, han hecho que se pare el precio ahí. Pero incluso los 3.800 podíamos verlo. A mí lo que más me duele del oro es que haya perdido su media de 200 tan gravemente y no la haya podido recuperar todavía. Y yo, mientras el oro no esté por encima de los 4.400, que es donde se encuentra actualmente su 4.400 y algo, supongo, pues te lo digo enseguida, la media 200 está en 4.471. Pues me preocupa, lógicamente me preocupa. Así que, bueno, ahí estamos. El oro ha cogido esa senda bajista desde el mes de febrero y no la ha abandonado todavía. Tiene una pendiente negativa y se sigue incrementando esa pendiente negativa. Quiere decirse, todavía no se ha dado la vuelta, al menos en diario, no se ha dado la vuelta a la tendencia. ¿Cuándo podemos ver que se ha dado la vuelta a la tendencia? Porque aunque esté bajando, la pendiente sea todavía bajista, la pendiente se aplane un poco y la variación sea positiva. Eso nos dice que esto se está dando la vuelta. Lógicamente, si tenemos 200 sesiones aquí, para que esto se dé la vuelta, no lo hacen un día ni en dos. Hoy por hoy, el oro bajista.
Venga, Paco, el uranio, ¿vale? La energía nuclear por excelencia que se está nuevamente utilizando en Europa. Demanda, digamos, creciente, oferta muy concentrada y ciclos de producción, como todo el mundo sabe, bastante largos. Que si no, que se lo digan ahí nada. Pero bueno, venga, uranio, ¿qué le está pasando, Paco?
Bien, el uranio tiene una tendencia bajista, como vemos en el canal, que a partir del mes de finales de mediados de enero de este año empezó a bajar y se ha mantenido dentro, más o menos dentro del canal, pero ahora abajo se apoyaba en la directriz bajista y ahora empezó a subir de nuevas. El uranio, pues igual que hemos dicho, bueno, hemos dicho en el oro está bajista, este sigue estando bajista. Es una pendiente del 9%, cuando el oro la tenía del 19%, y todavía sigue la pendiente con variable negativa, quiere decir que sigue estando bajista y no se da la vuelta. ¿Qué vamos a temer del uranio? Que vuelva a perder su media de 200, 1150. De no perderla, pues aquí ha hecho una regresión, lógicamente ha tocado, ha hecho una regresión a la media, ahora puede venirse aquí, apoyarse otra vez en la media de 200 para coger fuerzas y seguir hacia arriba. El uranio, como hemos dicho antes, es una energía que se va a utilizar mucho por lógicamente, las empresas de IA, como energía constante y energía más barata. Luego el uranio, si no hoy, mañana, y si no pasado mañana, va a subir. Eso es evidente. Lo decíamos cuando estaba en 600, lo decimos ahora que está cerca de 1200. Creemos que es una inversión para largo plazo, mientras no se desmonte lo que están haciendo, es decir, lo que piensan hacer, porque muchas cosas todavía ni se han empezado. Pero yo creo que el uranio puede ser una buena inversión a largo plazo.
Perfecto, pues venga, vamos a por el Bitcoin, que después de tocar ahí los 60.000 parece que ha rebotado un poquito.
Rebotó, se fue a los 65, que fue la zona más o menos que dijimos, bueno, lo dijimos la semana pasada para nuestra familia, que debía de superarla por lo menos dos velitas por encima de los 65 para verlos ya directamente a los 71 o una cosa así. No ha podido ser. Se ha vuelto para abajo, pero bueno, si tenemos que decir alguna cosa es que yo creo que se puede revertir. Aunque puede venirse otra vez. A ver si hace suelo aquí en la zona 60. Le queda poquito. Como sabes tú, que los fines, hoy es jueves, ¿eh? Todavía queda mañana y queda todo el fin de semana. Como esto está pegando vueltas todo el día sin parar, a ver qué hace este fin de semana y si nos despertamos el lunes. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues una vela por debajo de 60 no sería bueno.
Parece un ratón dentro de una noria, ¿no? Dale que te pego.
Exactamente, eso es. De todas maneras, si alguien quiere invertir, yo le veo.
Bueno, mientras buscas que el Ethereum, vamos a recordar que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Y bueno, los que habéis llegado hasta aquí, dar like. Paco, sigue. Ahora el Ethereum, por lo que veo.
Sí, yo te decía que creo, pero eso es un pensamiento muy personal, que Ethereum puede tener un mejor comportamiento que Bitcoin, en el corto plazo. Ethereum se ha machacado mucho, le han pegado mucho más fuerte que le han pegado a Bitcoin, y que creo que Ethereum puede tener un buen comportamiento si ambas monedas deciden subir. Creo que subiría más Ethereum que Bitcoin, pero eso es un pensamiento muy personal. Y con esto, Paco Pepe,
Sí. Que ahora me toca a mí pegarme la panchá, como dicen por aquí, por estas tierras, y poner
Exacto.
estos medios en condiciones.
Muy bien.
Gracias a todos, gracias por haber llegado hasta aquí. Si os está gustando, como he dicho hace un momento, dad like. Y recordad que no somos asesores financieros ni damos recomendaciones de inversión. Aquí solamente somos un foro de inversores, repito, un foro de inversores que todos trabajamos en la misma dirección, que es intentar ganar a la inflación un poquito más de dinero y que nuestros ahorros no se queden en la cuenta corriente perdiendo dinero día a día, porque la inflación nos va limando los ahorros por debajo. Querida familia, Paco, nos vemos, ¿vale? Un abrazote.
Venga, de acuerdo, un abrazo.
Hasta luego, máquina, hasta luego.
Luego.